Pues ya hace unos domingos que estamos predicando acerca de la persona de Dios y la semana pasada estuvimos hablando y predicando acerca de Dios es amor. Estuvimos viendo diferentes aspectos del amor de Dios. Dijimos que Dios no es que tenga amor, Él tiene amor y lo ha manifestado, por supuesto, pero Dios es amor. Y dijimos que es un concepto un poco difícil de comprender, pero un día entraremos en la presencia de Dios y ya no vamos a preocuparnos si estamos casados, lo comentaba el otro día con alguien, si estamos casados o no estamos casados, y vamos a gozarnos realmente de la realidad de que Dios es amor y comprenderemos verdaderamente lo que es el amor como nunca lo hemos comprendido. Dijimos el otro día que Dios no se deja influenciar por nada en su amor. Su amor no es influenciable. Dijimos que es espontáneo e instantáneo. Dijimos que Él es Dios de amor eterno. ¿Cómo demostró Dios su amor? Estuvimos viendo allí en el Edén, Dios con Adán y Eva lo demostró. Lo ha demostrado con el pueblo de Israel. Lo ha demostrado con todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo ha demostrado con su iglesia y lo ha demostrado contigo y conmigo. Hoy vamos a concluir este mensaje de la semana pasada hablando del amor que nosotros tenemos que tener hacia Dios. En una relación de amor, en una relación de padre e hijos, en una relación matrimonial, en una relación entre hermanos de carne y entre hermanos espirituales, el amor tiene que fluir por ambos lados, ¿nos parece? No sería normal que en un matrimonio solamente el marido amara o la esposa amara, ¿verdad? En un matrimonio bíblico, tal y como Dios lo ha planeado, el amor tiene que ir y fluir en ambas direcciones. Cuando hay una dirección que está estancada, algo falla realmente. Lo mismo ocurre con los hijos y los padres, lo mismo ocurre con los hermanos en la iglesia, hermanos en la carne. Con nuestra relación con Dios es lo mismo. Para que verdaderamente podamos tener ese plan que Dios ha querido dejarnos, el amor tiene que fluir en ambas direcciones. La semana pasada hablamos del amor de Dios hacia nosotros. Esta semana vamos a hablar un poco acerca del amor que nosotros tenemos que tener hacia Dios. Esto es muy, muy importante. Dijimos que el amor es mucho más que una emoción. Las emociones están ahí, ciertamente. Los sentimientos, y un amor sin sentimientos verdaderamente no sería amor. Pero va mucho más allí. Allá de los sentimientos. El amor se centra en la voluntad. Yo tomo la decisión de amar a alguien. Eso que Dios hizo con nosotros. Dios nos miró y nosotros no teníamos nada que realmente despertara el amor de Dios hacia nosotros. Pero Dios tomó la decisión de amarnos. En el amor hay sentimientos, pero como he dicho, se centra en la voluntad y debe ser demostrado con hechos tangibles. Así que el mayor ejemplo de amor lo encontramos en Dios y Él nos lo ha demostrado en una forma muy tangible. Ahora, Él espera de nosotros que nosotros, habiendo recibido todo el amor de Dios, nosotros podamos devolverle ese amor y podamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Dios nos ha amado de tal manera que Él dio a su Hijo, Él dio, se dio a sí mismo. Y ahora nosotros nos tenemos que dar a nosotros mismos por el Señor. Hubo un escriba que le preguntó al Señor Jesús: Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? El Señor Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es este. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que tenemos el primer mandamiento. La pregunta es, lo estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo este mandamiento. Estamos amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Tengo una historia que tú la puedes encontrar si pones en Google, William Sidney Porter, una historia interesante, dejadme que os la lea. Y si vosotros, esto es un pequeño resumen de lo que ocurrió, ¿verdad?, de la historia. Este escritor, no quiere decir que sea verdad la historia, pero es un escritor que realmente plasma la idea de una forma increíble. Este escritor cuenta la experiencia de una pareja que estaba en las más profundas de las miserias, quienes luchando para sobrevivir cada día, deseaban mostrar su amor el uno hacia el otro a través de unos regalos comprados con mucho sacrificio para el día de la Navidad. ¿Alguien ha leído esta historia en internet? ¿No? La historia empieza con Della, es el nombre de la mujer, contando su dinero. Pudo, rascando los monederos, etcétera, etcétera, encontrar $1.87. Era todo lo que tenía. Por supuesto, eso no iba a comprar casi nada. Y era la Nochebuena. De pronto, con lágrimas de frustración, se acordó del largo pelo que le llegaba hasta las rodillas. Era su máxima y más importante posesión, de la que ella estaba muy orgullosa. Pero de repente, sin pensarlo dos veces, corrió a la tienda del pueblo donde se fabricaban bellas pelucas. Por supuesto, ya sabéis que se cortó el pelo y recibió $20 por su cabellera. Esquilada, pero feliz, compró el regalo perfecto para Jaime, su marido. Una bonita cadena para el reloj que su marido había heredado como reliquia de su padre y abuelo. Della regresó a casa con su adquisición para esperar a Jim, contenta con su regalo, pero con nervios para ver cómo su marido reaccionaría a su corte de pelo. Cuando Jim llegó, se conmocionó. No se enfadó, pero estaba muy sorprendido. Le llevó un momento para explicar el porqué. Él le había comprado a Della unos peines preciosos. Peines que Della siempre había admirado del escaparate de una perfumería. Jim había comprado los peines con el dinero que le habían dado por el precioso reloj. Los dos, Jim y Della, vendieron sus más importantes posesiones para no servirles de mucho. Pero lo más importante es que todavía se tenían el uno al otro, con vivas demostraciones de su amor genuino. Una historia interesante, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios nos lo ha dado todo, absolutamente todo. ¿Qué es lo que vamos a darle nosotros a Él? ¿Le vamos a dar las obras, quizás? ¿Le vamos a dar aquello que quizás, pues, no tiene mucho valor? Habiéndonos Dios dado todo, ¿no pensáis que sería normal que nosotros le diéramos el todo también? ¿Que le diéramos toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro corazón? Es una triste pena que Dios nos tenga que dar un mandamiento diciéndonos, amarme con todo vuestro corazón. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. No nace del corazón egoísta del hombre. Y nos damos cuenta de que el hombre por naturaleza tiene a Dios olvidado. El hombre por naturaleza no se acuerda de Él. Incluso aquellos que, pues, han oído de Él. ¿Cuán lejos la humanidad tiene a este Dios lleno de amor? Por supuesto, hay un enemigo que no quiere que le conozcamos, pero Él ha manifestado su amor de tal manera que su amor está al alcance de todo aquel que quiere recibirlo. El corazón del hombre es muy egoísta. Por esa razón hay padres que abandonan a sus hijos, hay hijos que se desentienden de los padres, esposos que se divorcian y no pueden ni practicar ni tener el amor de Dios en sus corazones. Es un mandamiento. Dios nos pide que le amemos. Y yendo al Calvario, allí en la cruz, es donde podemos encontrar la más grande y poderosa manifestación del amor de Dios. Ciertamente antes de llegar al Calvario quizás no podemos comprender el amor de Dios en su totalidad, pero cuando el Espíritu Santo de Dios te guía al Calvario, te guía al Señor Jesucristo, allí tu mente se abre, allí tus escamas se caen y puedes contemplar el gran amor de Dios. Y a partir del Calvario quizás sería lo normal que tú y yo amáramos a Dios sin que Él nos lo pidiera. Ciertamente Él nos lo tiene que pedir, y muchas veces tenemos que considerar y estudiar y recordar el amor de Dios, porque somos seres que por naturaleza somos, como he dicho, egoístas. Y hermanos, cuando se trata de Dios, cuando se trata de todo, de lo que Dios nos ha dado, tenemos que, sin pensarlo dos veces, decirle: Señor, tú me has dado tanto, has perdonado todos mis pecados, me has dado vida eterna, has hecho que yo pueda tener relación contigo. Tu gran catarata, tu gran río de amor ha fluido hacia mi corazón y me ha inundado completamente, Señor. Ahora yo, Señor, te voy a amar. No hace falta que me lo pidas, Señor. No hace falta, Señor, que me des un mandamiento de que yo te ame. Señor, te voy a amar con todo mi corazón, con todo mi corazón. La Biblia dice en Deuteronomio 6:5, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Por qué lo pide Dios? Porque Dios sabe que no es normal, que no es natural en el hombre y en la mujer que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón. Pero yo espero que después de estas consideraciones tomemos la decisión en nuestras mentes y corazones de volver a nuestros hogares y decirle: Señor, quizás no te he amado como tú te mereces. Señor, yo no te he amado con la intensidad que tú me has amado a mí, pero Señor, a partir de hoy yo quiero demostrarte mi amor hacia ti en hechos tangibles, en hechos concretos. Quiero amarte. Señor, es un mandamiento, pero Señor, yo quiero amarte de forma natural. Quiero amarte y quiero conocer más ese amor. ¿Por qué? Porque el amor es una decisión de la voluntad. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos una voluntad, ¿o no? ¿No tienes una voluntad tú? Con tu voluntad toma la decisión de decirle: Señor, quiero amarte y voy a amarte. Dice Deuteronomio 30:16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y un estudio superficial del Antiguo Testamento, un estudio superficial del pueblo de Israel, nos damos cuenta con qué tipo de amor Dios amó a Israel. Lo vimos la semana pasada. Dios encontró a Israel sumida en sus pecados. No venían de un trasfondo verdaderamente piadoso. Dios rescató a Israel, Dios cogió a Abraham y Dios depositó todo su amor en el pueblo que Él había escogido para que de allí naciera el Señor Jesucristo. Y Dios amó al pueblo de Israel, y Dios ha amado a la iglesia, y Dios te ha amado a ti y me ama a mí de una manera que no podemos quizás comprender en toda su totalidad. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Así que es verdad, es un mandamiento, pero que no amemos al Señor por el hecho de que es un mandamiento, sino que amemos al Señor por el hecho de la decisión de mi voluntad, de que yo voy a amarle, no a la fuerza, no por simplemente porque me siento obligado a amarle, sino porque Él es precioso para mí. Él es precioso para mí. ¿De qué manera demuestro mi amor hacia Dios? El amor no es más que un sentimiento, nace de la voluntad, pero por supuesto, el amor se demuestra con hechos, como hemos dicho antes. Hay una frase muy común que dice: dímelo con hechos y no con palabras. Muchas veces el cristianismo tiene muchas palabras hacia Dios y cantamos del amor de Dios y cantamos y leemos y oramos acerca del amor de Dios, pero después los hechos del cristianismo muchas veces lo niegan. Muchos dicen con sus lenguas amar a Dios, pero después lo niegan de una forma práctica en sus vidas. Es muy fácil decir yo amo a Dios, pero bueno, ¿cómo demuestras que verdaderamente amas a Dios? ¿De qué manera lo hemos estado demostrando? Y esta es la pregunta en esta mañana. Antes de responder, miremos bien en lo profundo de nuestro corazón. ¿Amo verdaderamente a Dios? ¿Amo verdaderamente a Dios? ¿Cómo demuestro que amo a Dios? Si tú dices, bueno, no amo a Dios, pues ama a Dios. ¿Hay algo mejor en este mundo que nuestro querido Padre Celestial? Hemos estado hablando antes y compartiendo acerca del carácter de Dios. ¿Hay algo mejor que conocer a Dios? ¿Hay algo mejor que realmente haber recibido su amor y haber experimentado su cariño y su ternura en nuestras vidas, dando su vida por nosotros? Toma la decisión de decir, Señor, quizás yo no te he amado como debería amarte hasta ahora, pero Señor, de mi voluntad pido que tú me ayudes para que yo pueda realmente demostrar que te amo con mis hechos. Ahora, ¿cómo podemos demostrar el amor hacia Dios? ¿De qué manera? Tengo algunos aspectos. En esta mañana me gustaría pensar en ellos. Y el primero, quizás más importante, es siéndole fiel. Siendo fiel al Señor. Fidelidad es una de las señales que verdaderamente amo a Dios. Ocurre lo mismo en el matrimonio, la fidelidad. Siéndole fiel al Señor en mis decisiones, en mis acciones, en mis reacciones. ¿Cómo demuestro fidelidad al Señor? Bueno, hay una palabra muy importante que es la palabra compromiso. Cuando yo verdaderamente algo amo a alguien, pues tengo compromiso con esa persona. Hay personas que se sienten muy comprometidas con un club deportivo. Y si son del Barcelona, no les vas a convencer de que se cambien a Madrid, por supuesto, porque se sienten comprometidos con un club deportivo, quizás con un partido político. Me siento comprometido, quiero ser fiel a mis principios, a este club deportivo o a este partido político. Por supuesto, como hemos dicho, es imperativo que tengamos un compromiso con nuestro cónyuge, que no sale tanto de las emociones, a pesar de que espero que haya muchas emociones, pero que sale de nuestra voluntad. Me he casado, he hecho un voto delante de Dios y delante de los hombres, y voy a cumplir este voto tal y como dije en mis votos cuando los hice, hasta que la muerte nos separe y no hasta que el divorcio nos separe. Mostramos fidelidad a algo que realmente nos interesa. Nos mostramos comprometidos a lo que realmente apreciamos y nos gusta. Ahora, la gente está tan acostumbrada a que si deja de funcionar, tíralo y compra otro nuevo. Y la solución no es esa. Lo mismo ocurre con las relaciones interpersonales. El corazón está lleno de egoísmo y ese es un pecado. Y cuando no amamos a Dios como Él nos pide que le amemos, es porque nos amamos a nosotros primero y no hay un compromiso verdadero con el Señor. Y entonces el problema es cuando esto se hace con Dios. Podemos hacerlo con diferentes cosas en la vida. Podemos quizás dejar el compromiso con un equipo o quizás con un partido, pero no podemos hacerlo con Dios. Porque cuando lo hacemos, entonces nuestro cristianismo no es verdadero. Cuando realmente no amamos a Dios como Él nos pide que le amemos, tenemos un cristianismo de fachada. Un cristianismo del que podemos quizás decir con nuestra lengua, yo amo a Dios, pero quizás nuestros hechos lo niegan. Nos convertimos en un cristianismo, tenemos un cristianismo que realmente amamos más a este mundo que al Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice que esto es infidelidad. Quizás amamos las posesiones más que a Dios. Y en esa relación de amor interpersonal, en esa relación de amor en dos direcciones, quizás las cosas materiales se pueden interponer. Y tenemos que ser realistas y llevar estas cosas a los pies del Señor y decirle: Señor, yo no quiero que haya nada en mi vida, ni posesiones materiales, ni dinero, ni nada que se interponga en mi relación contigo. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro. Y el cristianismo es lo que ocurre. El cristianismo, el Señor es celoso. Él no quiere compartir su amor con nadie, o que nosotros compartamos el amor con nada ni con nadie. Por eso el Señor dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué son las riquezas? Quizás para alguien las riquezas pueden ser 5 euros. Quizás para otro pueden ser 5.000. Quizás para otro pueden ser 50.000. Quizás 50.000 no es una riqueza para alguien. O sea, de hecho no es la cantidad, es la actitud que hay en el corazón. Estamos interponiendo algo material de este mundo antes de que nuestro querido Padre Celestial. Así que esto pueden ser obstáculos que bloqueen esa relación de amor que debe fluir por ambos lados. No hay ningún problema en esta dirección, en el hecho de que Dios nos ha amado. Dios nos ha amado de forma perfecta. Quizás el problema es en esta dirección. Y a veces ponemos en la dirección, en esa carretera, en esa avenida, hay obstáculos que interrumpen esa fluidez con que tenemos y debemos amar a Dios. Las cosas materiales pueden ser, pues, cosas que pueden interponerse entre nuestro amor hacia Dios. La familia puede ser otra de las cosas. Quizás nuestra esposa, quizás nuestros padres, quizás nuestros hijos. Dios, el Señor Jesús dijo: el que ama a padre o a madre. Y ahí podríamos poner: o el que ama a esposa o a esposo, o el que ama a hijo o a hija, o al que ama a un familiar más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado que no se interponga en esa fluidez con la que tenemos que amar a Dios, no solamente en ninguna posesión material, y ningún miembro de nuestra familia. En nuestro corazón tenemos que tener claro, en nuestra alma, que no hay nada que realmente se interponga en nuestra relación hacia el Señor. Otra de las cosas que puede bloquear esa fluidez con que tenemos que amar a Dios es el mundo. No améis al mundo, el Señor Jesús dijo, ni las cosas que están en el mundo. Y me temo que ese es un grave problema. Me temo que eso puede llegar a ser un grave bloqueo en la fluidez con la que tenemos que amar a Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Bueno, todo va a pasar. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que tenemos que tener cuidado de que no haya nada material que bloquee la avenida por la cual tenemos que demostrar nuestro amor hacia Dios. No tiene que haber ningún ser querido, ni esposa, ni esposo, ni padre, ni madre, ni hijo, ni hija, que pueda bloquear esa avenida con la que tenemos que amar a Dios. Y por supuesto, el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay amistades que posiblemente pueden superar nuestra amistad y nuestra relación con Dios. No vamos a recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Y es glorioso el día cuando llegamos al punto de decir: Señor, tomo la decisión con mi voluntad de amarte a ti por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier familiar, por encima del mundo, por encima de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida. Tomo la decisión de mi voluntad de amarte a ti y lo voy a demostrar. Si no tomamos la decisión desde lo profundo de nuestro corazón, nos vamos a convertir en cristianos apáticos. Y va a influir en nuestro espíritu. Y va a influir en nuestra alma. Y no vamos a tener el gozo de la salvación. Y no vamos a tener el fruto del espíritu. Y vamos a perder el primer amor. Y hermanos, conocer al Señor como lo hemos conocido y no tener esa fluidez de amor por ambas partes es como aquel que va a correr una maratón con muletas. ¿Qué os parece? ¿Llegará al final? No, no va a poder llegar. No podemos tener ninguna muleta en nuestra vida cristiana. Tenemos que tirarlas. Tenemos que decir, Señor, tomo la decisión de mi voluntad de amarte por encima de cosas, de familiares, del mundo y de amistades. No quiero convertirme en un cristiano apático. Quiero tener la efervescencia del primer amor. Aquel amor que experimenté cuando justo te conocí. Ese amor nunca, nunca lo perdamos. Cuando dejamos el primer amor por el Señor y lo estamos cambiando por otro, seguramente por amor propio, por amor para el mundo, por amor hacia otro o hacia otras cosas, dejamos de estar enamorados del Señor Jesucristo. Lo más precioso en la vida cristiana es estar enamorado del Señor Jesús con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Trae gran bendición. ¿Te acuerdas cuando estabas enamorado de tu esposa? Espero que todavía lo sigas. ¿Te acuerdas cuando estabas enamorado de tu esposo? Espero que todavía lo sigas. Y si no, haz algo para poder hacerlo. Pero estar enamorado del Señor Jesucristo es, en la vida cristiana, es lo más grande y precioso. ¡Oh, que esa fluidez de amor sea una realidad en ambas partes, en ambas direcciones! Y podamos experimentar ese primer amor con todo nuestro corazón. ¿Cómo demuestro mi amor hacia Dios? Número uno, siéndole fiel. ¿Cómo puedo serle fiel al Señor? Poniéndome delante de su presencia y siendo honesto con el Señor. Y si amo el mundo más que al Señor, confesarlo. Y si amo a algún miembro de mi familia más que al Señor, confesarlo. Y si amo algunas de las cosas que el Señor me ha dado más que al Señor, confesarlo y arrepentirme. Y decir, Señor, tú sabes todas las cosas. Y tú sabes mis debilidades. Tú sabes que amo más quizás a mi esposa que a ti, o a mis hijos que a ti, o a mis nietos, o el mundo, o las amistades que hay en el mundo. Señor, me arrepiento con todo mi corazón. No quiero simplemente cambiar el amor de las cosas que son pues normales, de las cosas que son lícitas. Es lícito, por supuesto, amar a nuestra esposa. Es lícito amar a nuestro esposo. Es normal amar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a amistades. Pero no que nuestro amor por esas cosas supere nuestro amor por Dios. Así que, ¿de qué manera demuestro mi fidelidad al Señor? ¿Cuál era la palabra? Compromiso. Compromiso. Así, Señor, yo quiero demostrarte que te amo. Señor, voy a coger este libro y lo voy a leer y lo voy a meditar, y porque es aquí donde podemos conocer a Dios. No nos olvidemos. Tú no puedes ir a otro sitio para conocer a Dios. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que ir a las Escrituras. Y allí en las Escrituras encontrarás a Dios. Y allí en las Escrituras, juntamente con el Espíritu Santo de Dios, cuando tú pongas las Escrituras y el Espíritu Santo, pues muy posiblemente y casi seguro que ese amor podrás experimentarlo de tal manera que será diferente. Así que, ¿cómo demuestro el amor de Dios? Buscando a Dios a través de la Escritura. Buscando a Dios a través de la oración. Teniendo compromiso con el Señor. Estando comprometido, por supuesto, con la iglesia a la que Él nos ha concedido. La iglesia donde Él nos ha puesto. Su iglesia. La iglesia de Cristo es su cuerpo. La iglesia local es esta iglesia aquí en Torredembarra. Hay muchas iglesias locales, ¿verdad? Pero esa es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Ahora, si nos levantáramos, hiciéramos un círculo, nos cogiéramos de las manos y nos miráramos los ojos los unos a los otros. Estamos aquí sentados en filas, y eso está bien, ¿verdad? Por el orden. Pero hermanos, tú eres mi hermano espiritual en la fe, porque Cristo te ha salvado, Cristo me ha salvado, y somos parte de esa iglesia que Él ha comprado con su sangre. El comprarme a mí y el comprarte a ti y el unirnos bajo esa cabeza que es Cristo, en ese cuerpo donde Cristo nos ha colocado, a Él le ha costado un gran precio. Le costó su sangre, le costó la encarnación, le costó todo el sufrimiento que Él llevó, no solamente los 33 años, sino allí en el Calvario. Él allí dio su vida. Cambió el trono del tercer cielo por el trono de aquella cruenta cruz. Y comprarte a ti, comprarme a mí, comprar la iglesia que Él ha comprado, que Él ha adquirido con su sangre bendita. Así que, hermanos, la iglesia es algo precioso. Es algo que Dios nos ha dado. Es un privilegio que podamos ser parte de la iglesia que Él ha comprado con su preciosa sangre. Por desgracia, algunos no le dan la importancia a la iglesia, al cuerpo de Cristo, como Dios le da. Como leer la Biblia, como tener esa relación íntima con el Señor en oración. Algunos vienen a la iglesia para ver qué es lo que pueden sacar de ella. Hermano, ven a la iglesia para ver qué es lo que puedes darle al Señor a través de ese cuerpo de Cristo. Todos los miembros somos miembros los unos de los otros, y los miembros estamos ahí para ayudarnos, para poder proveernos los unos hacia los otros como un cuerpo. Todos los órganos de un cuerpo están ahí no para ser servidos, sino para servir. Hombre, también reciben pues bendición del resto de los órganos, ¿verdad? Pero un órgano en el cuerpo está ahí para poder dar, para poder compartir. Así que, fidelidad. Imagínate que un miembro de tu organismo deja de ser fiel y deja de funcionar. ¿Qué es lo que ocurre? Seguro que te vas a poner y vas a notar que te enfermas, ¿verdad? Y vas a tener que ir a que te visiten al médico para ver qué es lo que está mal con tu cuerpo, con tu organismo. Hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo es la que Él ha comprado con su sangre, y es a la que tenemos que servir para la gloria de la cabeza que es nuestro amado Salvador. He leído esta historia ya en otra ocasión, no hace mucho creo, si no recuerdo mal, pero voy a leerla de nuevo porque muestra un poco no solamente la fidelidad, sino la obediencia. Una historia de verdadera obediencia. Quizás algunos de vosotros no estabais aquí cuando la leí, pero la historia, y creo que es otra, porque hay varios individuos que han experimentado lo que voy a leer en este momento. Soichi Yokoi, este hombre resistió solo en la selva hasta 1972. Este hombre demostró obediencia y lealtad al imperio japonés. Murió el soldado japonés que nunca se rindió a los aliados, Soichi Yokoi. Se ocultó durante 28 años en la selva de Guam, en el Pacífico Sur. Nunca supo que la Segunda Guerra Mundial había terminado, pero además consideraba una deshonra entregarse al enemigo. Durante 28 años se ocultó en las selvas de la isla de Guam, sin saber que la Segunda Guerra Mundial había terminado. Pudo haber muerto por desnutrición, afectado por la malaria o en un combate con el enemigo. Pero no. Soichi Yokoi, el sargento de la vieja armada imperial japonesa que nunca se rindió, murió a los 82 años de un infarto. Yoiko era un sastre de profesión que llegó a ser sargento del antiguo ejército imperial japonés. Durante la Segunda Guerra Mundial fue destinado a China y luego, en 1943, a la isla de Guam, en el archipiélago de las Marianas, Pacífico Sur. En el 44, las tropas estadounidenses tomaron la isla. La mayoría de los 19.000 soldados nipones en Guam murieron en los combates. Yokoi sobrevivió y con la consigna antes morir que entregarse al enemigo, huyó hacia la selva. Casi 28 años después, en febrero de 1972, este Robinson Crusoe del siglo XX volvió a la civilización cargado con una historia de aventuras, de leyendas y de heroísmo. Este año, aquel año, dos cazadores se internaron en la tupida selva de Guam hasta llegar al recodo del río Talafofo. Fue allí donde vieron a un hombre escuálido, vestido con ropa extraña y andrajosa, de andar furtivo, que intentaba poner en el agua una improvisada trampa para cazar peces. Se acercaron para hablarle y no esperaban que saliera corriendo como un animal salvaje hacia su madriguera. Lo siguieron entre la maleza y lo alcanzaron a escasos metros de lo que durante 28 años había sido su guarida, una cueva subterránea. He mirado en internet y eso es una historia verídica. Es una especie como de cueva, como si fuera un topo, un agujero aquí, un agujero hacia abajo y después un túnel y una expansión del túnel. Y allí, en aquella madriguera, como si de un conejo se tratara, estuvo el hombre 28 años. Lo siguieron entre la maleza y lo alcanzaron a escasos metros de lo que durante 28 años había sido su guarida, una cueva subterránea. Los cazadores tampoco pudieron creer que se trataba de un soldado japonés convencido de que la guerra no había terminado, que había sobrevivido a base de cangrejos, ratas, mangos, nueces, caracoles, palomas y anguilas. Él demostró ser obediente y fiel a su patria. Soichi Yokoi. Durante 28 años, este hombre fue obediente y leal a su patria. ¿Y no tendríamos nosotros que tener la misma actitud hacia Dios? Una actitud de compromiso hacia Dios. Señor, tú me has salvado. Y yo, de mi voluntad, en este día, tomo la decisión de amarte por encima de cosas, de amarte por encima de cualquier familiar, de amarte por encima del mundo. Señor, aquí me tienes. Quiero amarte con todo mi corazón. Y no solamente voy a tener compromiso contigo, Señor, sino que voy a obedecerte. Voy a serte fiel. Muchas veces tenemos un cristianismo de conveniencia. ¿No nos cuesta mucho salir de nuestra zona de confort? Todos tenemos una zona de confort. No dejamos que nadie entre en esa zona de confort. El cristiano no debería de tener zona de confort. Si verdaderamente somos discípulos del Señor Jesucristo y hemos puesto ese mandamiento como el primer y más grande mandamiento, deberíamos de cederle al Señor nuestra zona de confort. Señor, estoy de guardia. ¿Guardia? 24 horas a veces, 12 horas. Señor, estoy de guardia. Estoy de guardia para ti, Señor, y tú tienes el derecho de poder entrar en mi zona de confort y alterar mi zona de confort cuando te plazca. Cuando te plazca. Señor, yo quiero demostrar que te amo. Quiero demostrar que te amo, Señor. A ir la extra milla por Cristo. A veces cogemos nuestras vidas y hemos hablado de esta zona de confort o el envoltorio con la que nos envolvemos. No queremos que nadie entre ahí y nos quite ese envoltorio, ¿verdad? Cuando leemos de misioneros que dieron el todo, dieron sus vidas. Es una demostración con el que amaban al Señor. Nos acordamos de Livingstone. Cogió, dejó todo, dejó Inglaterra, no. De hecho, es que su corazón está enterrado allí en África. Pensamos en Hudson Taylor, cuando este hombre fue a la China y dijo: Señor, aquí se queda Inglaterra, me voy a la China para servirte y dejo mi zona de confort y me entrego a ti, Señor. Tú tienes todo el derecho sobre mi vida. Así que, hermanos, tomemos ejemplo de esos misioneros. Esos misioneros que dejaron el todo. Quizás el Señor no te pida y no me pida a mí que nos vayamos a Guam o nos vayamos a la China o al África o a uno de estos países exóticos. Quizás el Señor nos deje aquí en Torredembarra o en el Tarraconés, pero Él quiere que en lo profundo de nuestro corazón nosotros tomemos la decisión de amar al Señor por encima de cualquier amistad, por encima del mundo, por encima de cualquier posesión, por encima de cualquier miembro de nuestra familia. Hay bendición cuando tomamos la decisión de tener un compromiso con el Señor. Hay bendición cuando digo, Señor, voy a serte fiel y voy a demostrar que te amo con compromiso. Y voy a demostrar que te amo con obediencia y con fidelidad. Y tú tienes el derecho para entrar en mi zona de confort cuando quieras, como quieras y donde quieras, Señor. Aquí está mi vida es tuya. Hay bendición. Deuteronomio 5:10 nos dice, y que hago misericordia a millares a los que me aman. Aman. ¿Has visto tú, has experimentado tú, seguro que sí, has experimentado la misericordia de Dios? ¿Has experimentado la gracia de Dios? Dios dice que hace misericordia a millares. O sea, el Señor no va a escatimar la misericordia y la gracia y sus bendiciones con nosotros. Quizás nosotros sí, somos escatimadores, pero el Señor no escatima su gracia y sus bendiciones con aquellos que le aman. Y hago misericordia a millares a los que me aman. Dice Deuteronomio 11, porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos. Ahora, ¿cuáles son los caminos de Dios? Bueno, algunos ya hemos mencionado. Los caminos de Dios es buscarle, poder demostrarle al Señor que le amamos con compromiso, con obediencia, con fidelidad, andando en todos sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? Bueno, aquellas cosas que realmente Dios aprecia, aquellas cosas que realmente Dios ama, aquellas cosas que realmente Dios está interesado en ellas. Y todos tenemos ya, creo aquí, un bastante conocimiento bíblico para saber cuáles son sus caminos. La triste pena es que muchas veces nos amamos a nosotros más que al Señor. Amamos más al mundo, amamos más a nuestra familia, amamos más a nuestros amigos. Tantas cosas, ¿verdad?, que se interponen en esa relación de amor. Andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. ¿Qué debo de hacer para seguir al Señor? Obedecerle, teniendo claras las cosas, sabiendo que no puedo interponer nada entre Él y yo, como ya hemos mencionado. Dice, Jehová también echará de delante de ti, de vosotros, a todas estas naciones, y desposeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Es interesante poder leer en el Antiguo Testamento cómo Dios manifestó su poder con la nación de Israel, cuando la nación de Israel le era fiel al Señor. Pero cuando la nación de Israel dejó el compromiso, dejó la obediencia, dejó la fidelidad, Dios, porque amaba a Israel, tuvo que disciplinarles. Deuteronomio 30:16 dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Así que hay muchas bendiciones, hay muchas bendiciones, recompensas para aquellos que han tomado la decisión con su voluntad de decir, Señor, pongo aquí a un lado, en un segundo plano, que es lícito amar a nuestra familia, por supuesto, que es lícito amar pues lo que Dios nos ha dado como buenos administradores, pero que nunca coja y tome el primer lugar en nuestras vidas. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Conoces al Espíritu de Dios? ¿Ha habido realmente una transformación en tu vida? Mencionaba antes aquel compañero de trabajo y también compañero de estudios lo miras y te das cuenta, seguro, no es creyente. Recuerdo ya mis conversaciones con él. Una persona no creyente no puede, no tiene ni idea del Espíritu de Dios, no tiene ni idea de la vida cristiana, no tiene ni idea de las Escrituras, no tiene ni idea de las bendiciones que hay al haber entrado en esa relación de amor. ¿Conoces tú al Espíritu de Dios en tu vida? Es una promesa que Dios nos da al recibir a Cristo, y el Espíritu de Dios en nuestros corazones hace maravillas. Jesús le dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, aquellos que toman la decisión de la voluntad de ser obedientes, de ser fieles al Señor, de tener un compromiso con el Señor, aquellos que tienen mis mandamientos y los guardan, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y entonces existe esa relación de amor que es insuperable. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que, hermanos, queremos demostrar que verdaderamente amamos al Señor, guardemos su palabra, leamos las Escrituras, tengamos en cuenta los mandamientos del Señor. Si Dios nos dice por aquí, hermanos, no vayamos por aquí. Si Dios nos dice por aquí, no vayamos en dirección contraria. La palabra de Dios es tan clara que Dios nos ha dado la responsabilidad para poder cumplirla, llevarla a cabo. Primera de Juan 2, 3, 5 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Así que las Escrituras, aquí tenemos todo lo que tenemos que saber. Tenemos todo lo que necesitamos saber para poder demostrar a Dios que le amamos. ¿Quieres tú demostrar que amas a Dios y que hay esta relación de amor? Vayamos a la Biblia, al Nuevo Testamento, leamos las Escrituras y digamos: Señor, tomo la decisión de mi voluntad de en este día demostrarte que te amo, Señor. Dime y yo voy a obedecer. Señor, puedes entrar en mi zona de confort y alterar mi vida, porque tú eres el jefe y el rey soberano. Ahora, hay una tercera manera en que podemos demostrar nuestro amor hacia Dios, y es en la adoración. En la adoración genuina, en la adoración verdadera. La adoración, hermanos, es una joya que la iglesia ha perdido y no ha recuperado. ¿Qué es la adoración? Lo mencionábamos en los comunicados: un reconocimiento reverente del carácter y de los atributos de Dios. La adoración es sentarte, es cerrar los ojos, es empezar a pensar en tu querido Padre Celestial y en decirle que le amas y en desear conocerle profundamente. Es el derramamiento del alma delante de la presencia de Dios. Ahora, ¿nos encontramos derramando nuestra alma delante de la presencia de Dios? Pues quizás muchas veces no. Vivimos en un mundo lleno de prisas, vivimos en un mundo con estrés, vivimos en un mundo de lo instantáneo, y parece que no encontramos el tiempo para sentarnos, cerrar nuestros ojos y meditar en la persona de Dios y pensar solamente en la persona de Dios y darle gloria y honra por quien Él es. Practiquemos esto que está perdido. Practiquémoslo más a menudo. Busca un lugar, cierra los ojos y medita en quién es el Señor. Es el derramamiento del alma en la presencia de Dios. Es la ocupación del corazón, no con las necesidades, ni tampoco con las bendiciones, sino con la persona de Dios. De esta manera podemos demostrar a Dios que lo amamos. Oh, es precioso, ¿no? Cuando pues, en una relación matrimonial uno se mira a los ojos con el otro y dices, qué maravillosa eres. Esas palabras que se entrecruzan, ¿verdad? Es realmente precioso cuando nos sentamos y cerramos nuestros ojos y solo pensamos en la persona de Dios y le decimos al Señor, Señor, te amo. Tú eres lo que mi alma necesita y quiero amarte más y más. Quiero ocupar mi corazón no con las necesidades ni con las bendiciones, sino con la persona de Dios. Tenemos que ponernos delante de Él y adorarlo en espíritu y en verdad. Tenemos que hablarle al Señor con todo nuestro corazón. ¿Le has hablado a alguien con todo tu corazón alguna vez? Yo sí que lo he hecho. Cuando mis hijos eran pequeños o adolescentes, a veces los cogía y los ponía delante de mí, me ponía ojos con ojos, manos con manos y les hablaba con todo mi corazón. Derramaba mi corazón delante de ellos, intentando quizás que comprendieran algunas cosas. Derramar nuestro corazón, no delante de nuestros hijos, pero derramar nuestro corazón ojos con ojos, manos con manos, delante de Dios en adoración. Tendríamos que poner este énfasis en nuestras vidas y más en la iglesia también. Tendríamos todos aquí en la iglesia que juntarnos y quizás tener más tiempo. Si quizás lo vamos a hacer en un futuro próximo, no lo sé. Pero quizás tenemos que descubrir todos, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia, cómo adorar mejor a Dios en espíritu y en verdad. Creo que como iglesia tenemos que aprender este arte perdido. Y deberíamos, pidámosle al Señor que Él nos ayude. Y por último, no solamente con un compromiso, estoy comprometido contigo, Señor. Estoy comprometido con un partido, estoy comprometido con un partido, estoy comprometido contigo, Señor. Estoy comprometido. Y te voy a ser obediente y te voy a ser fiel. Señor, y voy a encontrar muchos momentos durante el día para contemplar tu gloria y tu hermosura y alabarte y hablarte, Señor. Pero también con el servicio. El servicio es algo que verdaderamente demuestra que estoy amando al Señor con todo mi corazón. Él nos ha amado tanto que tenemos que estar dispuestos a servirle por amor. ¿Qué es lo que hace un siervo? Un siervo lo que hace es servir. Y han habido muchos siervos en la Biblia. Pablo era un siervo de Jesucristo. Pedro era un siervo de Jesucristo. Judas era un siervo, no el Iscariote, era un siervo de Jesucristo. Santiago era un siervo de Jesucristo. ¿Qué es lo que hacía un siervo cuando realmente estaba entregado por completo a servir a su amo? Quizás él había sido comprado por dinero por su amo y allí había encontrado esposa, había tenido hijos en la casa de su amo. ¿Qué es lo que hacía un siervo que quería verdaderamente servir de por vida a su amo? Bueno, ahí en Éxodo capítulo 21 nos dice que el dueño lo llevaba al poste de la casa, taladraba su oído, no para ponerse un pendiente, como es moda hoy en día, no, por supuesto que no, pero taladraba su oído, el lóbulo de su oído, para demostrar que el siervo ahora ya no era su oído el que tenía que prestar atención, sino ahora este oído iba a ser para siempre prestar atención a los deseos de su amo. Y la Biblia dice que nosotros hemos sido, como he dicho antes, sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Tenemos que servir a Dios en nuestro espíritu, pero también tenemos que demostrarlo con nuestro cuerpo. Servir al Señor es servir a los demás. Y Dios quiere que nosotros sirvamos a los demás. Servir al Señor. ¿Cómo puedo yo servir a otros? Hermano, no te dé problema en que yo pueda servirte a ti. Y a lo mejor a mí no me tiene que dar problema en que tú puedas servirme a mí. Nos tenemos que servir por amor los unos a los otros. ¿Necesitas algo? Bueno, pues vamos a ver cómo podemos ayudarte en esa circunstancia o en esa situación. Una de las maneras de poder demostrar verdaderamente amor hacia el Señor es saliendo de esa zona de confort para servir al Señor y para servir a otros. Es lo que Dios quiere. Así que, ¿qué crees que tendrías que hacer hoy por y para amar al Señor? Para decirle al Señor y dejarlo bien claro: Señor, yo quiero amarte con todo mi corazón. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer que no estamos haciendo? ¿Qué es lo que deberías de dejar de hacer que quizás estás haciendo y no deberías de hacerlo? Bueno, la respuesta es nuestra. Así que el amor es un tema muy amplio en la palabra de Dios. La semana pasada hablamos del amor de Dios hacia nosotros. Hoy hemos hablado un poco, hemos rascado solamente la superficie del amor con el que tenemos que amar nosotros al Señor, para que esa relación de amor fluya y para que podamos ser receptores también de la bendición de Dios. ¿Amamos a Dios como Él se merece? Pregunto. ¿Amamos a Dios? Cierro los ojos, no miro a nadie. Me miro a mí. ¿Amamos a Dios como Él se merece? Quizás podemos amarle mucho más. Vayamos a nuestros hogares, meditemos en estas verdades. Es un mandamiento, pero que no amemos al Señor como si fuera un mandamiento porque Él nos lo pide y no nos queda otro remedio. Amemos a Dios porque verdaderamente Él es precioso para nosotros. Amémosle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué no cerramos un momentito los ojos? Inclinamos las cabezas. ¿Por qué no tienes un momento de conversación con el Señor y le dices: Señor, y Señor, yo quizás no te he amado como debería de amarte? Yo estoy seguro que aquí nadie en esta sala ha amado al Señor como Él se merece. Siempre podemos mejorarlo. Es decir: Señor, quizás debería de dejar esto en mi vida, o quizás debería de adquirir esta costumbre en mi vida, Señor. Oh, que yo pueda amarte con un amor genuino, verdadero, y que haya una relación de amor entre tú y yo, Señor, como nunca ha habido. ¿Por qué no cierras los ojos? Yo también, clavamos las cabezas. Habla con el Señor y ves a tu hogar después. Si hace falta, entra en tu habitación, arrodíllate a los pies de tu cama y dile: Señor, yo quiero amarte. Quiero tomar la decisión en lo más profundo de mi voluntad para amarte como nunca antes te he amado. Vamos a orar un momentito. Padre Celestial, ¿de qué serviría de que le dijéramos a alguien que lo amamos y después, Señor, demostráramos con nuestros hechos que no lo hacemos? Padre, qué fácil es decir que te amamos y con nuestros hechos negarlo. Padre, perdónanos porque esto ha sido la experiencia en muchas ocasiones. Pero Padre, te pedimos perdón y pedimos, Señor, que tu sangre nos limpie. Nos arrepentimos por haber puesto, Señor, en ese canal, Padre, otras cosas que no deberían de estar allí, quizás el mundo, quizás personas, amistades, posesiones. Oh, Padre Celestial, queremos que tú hoy, en esta mañana, quites cualquier obstáculo que interrumpa, Señor, esa fluidez de amor entre tú y nosotros y hacia ti, Padre, para que podamos no solamente decirlo, sino demostrarlo con nuestros hechos. Padre, que podamos ser cristianos verdaderos, que podamos ser cristianos de corazón. Padre, como comentábamos ayer y como enseñábamos ayer en la reunión de varones, que podamos, Señor, dejar esas esferas externas y que podamos ir a esa esfera interna donde tú te encuentras. Hay personas que están, son observadores, observan el cristianismo desde las gradas, no se involucran. Señor, que podamos acercarnos y entrar en el ruedo y, Padre, involucrarnos en la obra que tú nos has encomendado. Señor, en esa fluidez, en esa relación de amor hacia ti y tú hacia nosotros. Señor, sabemos que no hay ningún problema en esa fluidez de tu amor hacia nosotros. El problema está en nosotros. Señor, que nuestro amor hacia ti no fluye como debería de fluir. Y Padre, muchas veces, Señor, lo demostramos con nuestros hechos. Padre, que seamos cristianos como los del siglo I, el siglo I, que estaban dispuestos, Señor, no solamente a dar sus vidas por ti en la hoguera o en el circo romano, sino estaban dispuestos a dar sus vidas por ti, Señor, en el día a día. Quizás eso es lo más difícil. Padre, ayúdanos a que podamos demostrarlo, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Que podamos decirte, Señor, te amamos con todo nuestro corazón. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta relación que podemos tener el uno con el otro. Padre, que podamos encontrar una verdadera relación de amor entre los hermanos. Señor, que yo pueda amar a mis hermanos con todo mi corazón. Que ellos me puedan amar a mí, quizás a pesar de que quizás pues no nos lo merecemos, Señor, pero Señor, que podamos tener esta relación de familia, de hermandad. Oh Padre, que no encontremos el divorcio a la primera de cambio. Como decíamos, muchos vienen a la iglesia para ver qué es lo que pueden sacar y cuando no encuentran, Señor, ya más, pues van a buscar la bendición en otro lugar. Señor, que verdaderamente amemos a los hermanos de corazón, a las verdes y a las maduras, en los tiempos fáciles y en los tiempos difíciles. Que yo pueda mirar a mis hermanos y amarles, Señor, porque tengo el amor de Dios en mi corazón. Y que podamos demostrarlo, Señor, en esta iglesia. Señor, permite que podamos tener oportunidades de demostrar nuestro amor los unos hacia los otros. Señor, que tengamos el privilegio y la bendición de mostrar nuestro amor hacia los hermanos. Padre, a ti nos encomendamos ahora, bendice esta iglesia, sabes que te necesitamos, que sin ti nada podemos hacer. Señor, tú eres el cabeza de esta iglesia, esta es tu iglesia, la que tú has comprado, Señor. Oh Padre, que la amemos, que oremos los unos por los otros. Señor, que rememos todos en una dirección, oh Padre, que no soltemos el remo, Señor, sino que lo amemos, abrazarlo y amemos cogerlo, que nos atemos a él, Señor, para servirte aquí el tiempo que tú nos concedas, Padre. Nos encomendamos a ti, Señor, ahora para el resto de este día, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pues pongámonos en pie para cantar un último himno.